Estamos ahora en comunicación con Dora Barrancos. Dora, ¿me escucha?
Te escucho muy bien.
Bueno, acá yo soy Emilio y enfrente de mí está Ariel.
Emilio y Ariel, muy bien.
Y queríamos conversar con Muchas Dora gracias. Barrancos, una persona que no muy usualmente está en nuestros micrófonos, aunque es ampliamente conocida, pero a lo mejor hay alguno distraído por ahí o distraída y no sabe que Dora Barrancos es una personalidad, una persona que durante muchos años ha estado investigando, difundiendo, profundizando en el tema del feminismo, en el tema de la historia, en el tema de la política argentina. Y nosotros queríamos conversar con Dora Barrancos porque hay muchos temas de la actualidad que nos parece que ella puede tener una mirada que nos sirva para ver un poco más.
Bueno, con mucho gusto.
Bueno, sabemos que usted ha investigado profundamente en los temas que tienen que ver con los cambios y los paradigmas de las mujeres, del feminismo y de la política. Y en estos días que vemos una actuación sobre todo con el tema de la violencia de género y el tema del asesinato a mujeres, los feminicidios, queríamos que usted nos ayude a pensar qué nos está pasando con este tema, Dora.
Bueno, es un flagelo mundial, primera cuestión, eso no nos consuela, ¿no?
Para no, nada. Pero no somos los únicos que estamos padeciendo esto.
De alguna manera, inclusive las tasas brutales, tan aciagas de las tragedias extinguidoras, son inclusive un poco, están abajo de otras estadísticas en países, ¿no? Incluido Estados Unidos, ¿no?
¿Ah, sí?
Las tasas de feminicidio son las altas.
Y discúlpeme, ¿y en Estados Unidos se lo considera también esto que
especialmente
tiene, claro, que tenga una gravedad distinta a propósito
no,
del género?
Depende de cada estado.
Depende de cada estado.
En Estados Unidos ustedes saben que las cosas son así.
Claro.
Hay lugares donde existe pena de muerte.
Claro. Y Dora, también en los países latinoamericanos que nosotros pensamos, no sé si es la realidad, pero tenemos esa visión de que hay algunos países muy, muy machistas, ¿no? Muy violentos.
Sí. El machismo es un mal endémico, es un mal endémico profundamente perturbador, desde luego para la vida de las mujeres, para la vida de las otredades, la disidencia de la sexualidad es un problema para el estereotipo, ¿no?, del patriarcado, pero lo que yo quiero decir es que también es perturbador para los varones.
Sí, claro.
Por ahí no se dan cuenta.
Sí.
Una podría decir que gran parte de la violencia íncita que hay en relacional en muchos contextos societales, es cierto que a veces disminuye, a veces se acrecienta. En este momento hay una crispación que proviene mucho de los segmentos que podemos situar a la derecha, ¿no? Que están con enhiestos discursos de odio, por ejemplo,
sí.
¿No?
Sí.
En fin, quiero decir que es profundamente perturbador para los varones esto de marcarse hondamente algo así como los esquemas propietarios. En fin, entonces, esto es lo que está en el centro de la cuestión y lo que debe ser culturalmente superado. Ahora, la cultura tiene un movimiento a veces más rápido, a veces más lento, y uno podría decir también coopera fundamental con la cultura societal que hace un Estado, obvio. El Estado argentino ha avanzado mucho, sobre todo en la reforma del artículo 80 del Código Penal, que ustedes saben que efectivamente aumenta completamente las penas frente a homicidios que tienen que ver con la identificación de quién es extinto en el acto criminal, si es una mujer, si es por razones de género, si es por razones de identidad sexual, si es por razones de odio racial. Ustedes saben que hay unas causales generalizadas y otras que tienen que ver con aspectos de la sexualidad y otras que tienen que ver con el odio racial, el odio étnico. Todo eso está contemplado en la modificación habida en el Código 80 del Código Penal, ¿no? Ahora, no todas las sociedades de América Latina han exacerbado la punición del femicida. Sin embargo, sí, hay una gran reforma en la mayoría. O sea que el concepto de femicidio a veces no está presente en el código como concepto, pero sí todo el significado articulado.
En el accionar concreto
del caso judicial. La Argentina no habla, el código nuestro dice femicidio, se punirá al femicidio, no dice eso. Sí. Pero está completamente contemplada la caracterización de ese supradelito, ¿no?
¿Usted piensa, Dora, que la Argentina está siendo ejemplo en materia de avances de derechos con las mujeres, de los derechos de género?
Sí, tengo ninguna duda sobre esto porque además comparo. Sí. Hay algunos países que han avanzado mucho, por ejemplo Costa Rica es un país que ha avanzado mucho, y ha avanzado en algo muy importante, por ejemplo Costa Rica, ha aumentado enormemente el número de días para apartarse para alumbrar por parto, que es lo que deberíamos conquistar acá, y también alcanzar con ese derecho fundamental a los padres, a los varones.
Claro. Esto. Que se hagan cargo también de esos cuidados.
Exactamente, yo creo que, miren, gran parte también de la resolutividad que tiene un modelo paritario, un modelo más democrático, relacional entre los géneros, pasa por aumentar los derechos civiles los derechos de los varones. Quiero decir, darles derecho para apartarse, para cuidar, darles derecho para sostener una circunstancia que gravita en torno a alguna preocupación muy fundada, por ejemplo, para atender todo el proceso de, digamos, de mejoría, de acceso a la mejoría de adolescentes con adicciones. Hay un montón de cuestiones en las que se no alcanzan, es cierto que hay dificultades también, hay algunas dificultades en ese punto respecto de los derechos que tienen las trabajadoras, pero lo que quiero decir, para que se quede muy claro, es que si las mujeres van a ser atribuidas exclusivamente de esos mandatos que tienen que ver con la domesticidad y el afecto, y los varones quedan apartados, estamos repitiendo, estamos repitiendo groseramente la historia.
Consolidando el modelo.
Haciendo todo lo posible para que efectivamente haya una construcción de sentido común en que, ahí también se alarga algo que es tan preocupante, que es un verdadero vertedero de sentido de la construcción masculina, y es lo que le decía el femicida que mató a esta criatura de 20 años a Guadalupe. Sos mía o de nadie.
Claro.
Esta malla de la patrimonialidad, esta malla de la apropiación, esta malla que es más que posesión.
Claro.
Es más que posesión. Es la idea de que ese cuerpo es mío. Entonces, bueno, quiero decirles que esta es la teluria que hay que desmontar. Esta es la teluria que hay que desmontar. Y bueno, hay que hacer un trabajo también muy, muy, muy incipiente, muy precoz en todos los órdenes de la socialización secundaria. Me refiero a todo el sistema educativo.
Una consulta inevitable con esto de la frecuencia y de la recurrencia y de la lamentable, cantidad de femicidios y feminicidios que ha habido. Nos preguntábamos en cuánto inciden, si es que inciden o no, el hecho de dar a conocer, de poner en escena y por ahí quizá olvidando algunas cuestiones, ¿no?
No tenemos tanta resolutividad sobre eso. Hay que pensarlo, porque hay efectos demostrativos. Lo que en sociología vieja se decía, y bueno, se sigue usando menos, pero el efecto demostrativo. Esto exacerba la oportunidad. Ocurrió, ustedes recordarán, con la epidemia de femicidios a través de provocarles quemaduras.
Quemaduras, sí. Cuando hubo un caso muy evidente, se reprodujeron otros casos.
De un señor que hoy, pues creo que hoy o mañana tiene...
Tiene una salida.
Tiene una salida.
Sí.
Bueno, sí, hay algo de eso y debemos analizarlo, porque esto de acuchillar ya creo que lleva el cuarto caso consecutivo. Bueno, hay uno en Córdoba que sale de este patrón, digamos que debemos analizar ha cambiado mucho. Por un lado, tenemos que conmemorar que todo el sistema de medios finalmente haya entendido que esto es femicidio, feminicidio, y que no es crimen por amor, ¿no?
Pasional, no el crimen pasional.
Ah, sí, bueno, eso era lujuriosamente violento,
sí.
Lujuria violenta, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que tenemos que ver cómo se hace el enunciado, comunicar hay que comunicar, esto es inexorable, pero efectivamente... creo que ustedes señalaban la prudencia que ha habido en el mundo pediátrico respecto de los anuncios que se hacen con los suicidios adolescentes.
Claro.
Ha habido todo un estudio sobre esto y bueno, es probable, no, ¿cómo diré? En principio lo que quiero decir que una cosa no está significando otra.
Claro, sí, que no hay que impedir informar.
Que comuniquemos, claro. Lo que quiero decir que evidentemente hay, probablemente arraiga un sentido de increíble, feroz, sí. De identificación...
Una conducta mimética.
De conducta mimética, de identificación mimética. Y entonces por eso tal vez no se puede no anunciar ni enunciar, pero hay que ver en qué condiciones efectivamente de reserva, de cripticidad se hace.
Sí, ahora, y la pregunta consecuente es que cuando se agrava la penalidad, en definitiva, de estos casos... más allá que seguramente la sociedad... de alguna manera trata de consolarse a la sociedad con esto de agravar las penas, pero esto no tiene o sí alguna consecuencia en cuanto a los que van a cometer delitos, ¿no?
No, absolutamente. No, esto es la ejemplaridad en todo caso, pero sí, esto es todo una, ¿cómo diré? Toda una discusión, un enorme cabildeo que hay dentro de las ciencias jurídicas, ¿no? Y ustedes saben muy bien que hay una separación un poco radical entre abolicionistas penales, claro. Y no abolicionistas, punitivistas, ¿no?
Sí.
También ha sido discutido en el campo del feminismo. Yo voy a recordar una gran jurista española, que se llama Elena Larrauri, que ella tiene una discusión respecto de que los marcos punitivos en incremento no disuaden, o al contrario... están significando que el desafío es mayor o cosas por ahí.
Claro, casi como que incentivan.
No es exactamente el incentivo, pero lo que quiere decir es que en todo caso no están obstruyendo el cometido criminal.
Claro.
Las ejemplaridades punitivas. ¿No? Bueno, lo que pasa es que de todas maneras no se puede ver en el inmediato plazo.
Claro, claro.
Hay que analizarlo con plazos más amplios.
Dora.
Entonces, son todos temas a debatir. Desde mi perspectiva, digamos, en términos de lo que ha habido con una maximización de penas, no está mal para nada. Lo que quiero decir que no basta esto.
Claro.
Ese es el problema que tenemos. No solamente no basta. Si por un lado no hay impunidad y hay una punición muy demarcatoria del significado valorativo que le da el Estado,
sí.
Por el otro lado hay que corroer el principio violento. Y corroer el principio violento no lo vamos a hacer con el Código Penal en la mano.
Son otros los factores.
Está muy lejos la posibilidad de aniquilar, trabajar para la extinción patriarcal, no es un cometido que pueda hacer el Código Penal. Entonces, ahí se imponen una enorme actividad creativa del Estado y la propia sociedad civil, la sociedad civil que se compadece fuertemente
y que quiera con cambiar estos derechos,
y desde el Estado en la educación, entendemos que debe ser un
vértice. Esa es la gran asignatura que nos debemos,
Dora.
Si no hay un cambio primero curricular y después posicional, y después con mecanismos de actuación. Yo alguna vez he dicho y he diseñado lo que son aparatos constantes de especialistas que se reúnen todas las semanas con niñas, niños, niñes en las escuelas, y que van acompañando qué pasa, qué les pasa, y que van instruyendo a los varones acerca de modificación de actitudes, y que van instruyendo a las niñas adolescentes, especialmente en la escuela secundaria, respecto de es inaceptable la celotipia, es inaceptable que, en fin, una serie de conductas que van desde cuestiones nimias a trazos más angulares. Pero eso no se está haciendo todavía, y hago votos para que en algún distrito se haya una invención como plan piloto para ver, para disponer de un arco de intersecciones, de un arco de intervenciones.
Claro, bueno, ojalá en el cabildo que se está haciendo en Mendoza de educación lo incorporen como tema, porque está de alguna manera en muchos sectores de la sociedad representados, entonces probablemente
lo tomen,
lo incorporen.
Estamos conversando con Dora Barrancos, que es una referente de la sociología, el feminismo y la política en ese sentido en la Argentina. Dora, dentro de poquito tenemos el 8 de marzo ya encima, y es una fecha que mundial de referenciación del Día de la Mujer. En la Argentina, desde hace unos años, el 8 de marzo es una referencia, un anclaje concreto. Desde hace varios años, año a año, las mujeres sumando cada vez más han conseguido derechos para ellas y para la sociedad, y han alcanzado reivindicaciones impensadas hace nada más que una o dos décadas. ¿Qué pensás que se viene para el futuro? ¿Cuáles son los derechos que les faltan a las mujeres conquistar y que tendrían que estar en la agenda inmediata?
Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Necesitamos obviamente un mundo de equidad, mundo de equidad, un mundo sin sortilegios vandálicos, sin posibilidad de que nadie humille a nadie por su condición de género. Necesitamos eso. Ahora, de manera aplicada y práctica, necesitamos algunas modificaciones que no pueden esperar. Desde luego, esto de la violencia es una enorme, insisto, es un enorme arco denso de múltiples intervenciones. Pero bueno, esta es una cuestión. Dos,
a ver,
la cuestión fundamental de cuidados, que es una agenda relativamente nueva dentro de los feminismos en América Latina, pero ahora ha conseguido una consistencia muy, ¿cómo decirlo? Una gran consistencia, una consistencia de mucha enjundia. Para lo que hay que inclusive preparar algunas leyes, el Estado tiene que subsidiar fuertemente todo el enorme arco de producción, de producción doméstica que está en la en ejecución de un enorme significado de cuidados con sujetos diferentes, niñas, niños, adolescentes, personas discapacitadas, personas de mayor edad. Es imposible que siga, como voy a encomillarlo, privatizada esa responsabilidad.
Está bien.
Los cuerpos de mujeres ya no aguantan la sostenibilidad de todas esas encomiendas fundamentales para la vida. Este es otro gran. Pero el tercero, y es el que voy a subrayar, me parece que es algo que podría resolverse con diligencia y aplicación y sistematicidad de manera más rápida. ¿Cuál es? Bueno, en los lugares donde más infringen los derechos de las mujeres son los diferentes lugares, las plazas laborales de las mujeres. Y ahí hay que hacer algo. Un mercado laboral segmentado, trabajos para mujeres, trabajos de varones, circunstancias oclusivas para el desempeño, para la carrera de las mujeres, y sobre todo yo estoy pensando fuertemente en la habilitación de mecanismos fiscales, una contribución fundamental del Estado para hacer que empresas se dispongan a ampliar absolutamente el número de mujeres en plantas, en fábricas, en donde fuere. Y digo más, me parece que soy arrojada en esto y me hago bien responsable, pero dado hecho esas recomendaciones, inclusive los procesos licitatorios de obra pública, ¿por qué no califican más aquellas empresas que se disponen a emplear mujeres en los diferentes procesos de desempeño que derivan de haber ganado una licitación de obra pública, lo que fuere, a las mujeres y a las personas, obviamente, en situación de diversidad, etcétera? Eso no es muy difícil.
No.
Y les quiero decir que sí, tanto el Ministerio Nacional como, algunos emprendimientos como en la provincia de Buenos Aires, emprendimientos del Estado, ministerios ad hoc, están muy, esos ministerios, esos equipos, esos grupos de compañeras, compañeros, compañeres, están preocupados en estas tres grandes dimensiones que he señalado, simplemente desafiando el próximo 8 de marzo.
Bueno, yo quería finalmente, de mi parte, casi una cosa personalísima. Por las redes, en las casas, en las reuniones, que pocas hay hoy por la pandemia, pero algunas hay, en las comunicaciones con otras personas, en general se les reclama a los varones que hagan algo para que esta cosa se modifique. Y hay algunos que tienen intención de hacer algo, pero no saben qué.
Me parece muy buena esa reflexión y me parece además de mucha sensibilidad. Yo creo, tal vez, ¿no?, en esta, a modo conclusivo, que todavía no estamos inventando una práctica pedagógica de transformación del telos de la subjetividad masculina. Y si no nos empeñamos en eso, tarea que podemos compartir las feministas, pero que requiere algunas cabeceras más iluminadas, más proteicas, más transformadas, más abdicadoras de los derechos tan aquilatados a lo largo del tiempo, que sean los propios varones. Ojalá tengamos esa renovación pedagógica, que no es solo la que pasa, obviamente, en los institutos educativos. Estoy hablando de la pedagogía elemental social, de la copresencia que tenemos en todo y cualquier oportunidad. Algo más sistemático desde ya se requiere, sobre todo a nivel municipal. ¿Por qué los varones no van a encontrarse para reflexionar profundamente acerca de una situación que, si les ha dado ventajas enormes, también los ha catapultado en circunstancias muy indignas?
Sí, claro que sí.
Así que bueno, hay que inventar, hay que inventar. Estos días he recordado mucho la célebre conclusión del gran maestro varón de Simón Bolívar, don Simón Rodríguez, que fue una figura muy interesante, que tenía un lema, me parece que podríamos actualizar, y es: o inventamos o erramos.
Está bueno, ¿eh? Sí. Ariel te quiere preguntar algo.
Simplemente una reflexión a propósito de que hablábamos de la docencia y de la importancia de incluir esta temática en la docencia, que la relación sigue siendo en Argentina para los docentes primarios muy elevada la cantidad de mujeres en relación a los varones, ¿no? Sigue siendo 8-2, vendría siendo, ¿no? Desde ahí, ¿No creen que hay un enorme potencial o posibilidad que no se está aprovechando?
No, yo creo que es exactamente. A mí me parece que, si la pregunta la entendí bien, es que tenemos ahí una posibilidad extraordinaria de transformar,
sí,
dada la altísima feminización, claro, docente. Exactamente, lo hemos pensado, alguna vez lo he dicho. Miren qué ejército de transformación,
claro, claro,
que tenemos ahí, un ejército pacífico, ¿no? Un ejército que emprende con otras armas, con la reflexión, con la inteligibilidad y con la emoción. La emoción es fundamental, ¿no? En el acto del conocimiento.
Claro.
Y bueno, y tantos cuerpos femeninos que también sufren, ¿eh?
Sí.
Que también son cuerpos dolientes en alguna medida, claro, que también pasan, han vivido experiencias muy dolorosas. En fin, de esto se trata. Y yo creo que podría dar un gran resultado esta especie de llamamiento intencional que tiene que tener el propio Estado, un llamamiento intencional a revisar la propia estructura de la subjetividad de tantas mujeres, ¿eh?
Dora, nos tenemos que ir, lamentamos, conversaríamos horas y horas, pero a lo mejor pronto podemos conversar de nuevo, si te parece.
Cómo no, con muchísimo gusto.
Bueno,
muchas gracias por este momento y, en fin, arriba las transformaciones.
Muchas gracias.
Serán transformaciones muy interesantes para los varones también.
Muchas gracias. Buen día, Nora.
Buen día. Gracias.
Gracias.